Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Gracias y saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y en contacto con ustedes estaré conversando de lo que es el tema de la actualidad, la economía cubana. Y para ello nos acompaña desde Valencia, España, nuestro querido economista y amigo de la casa, Elías Amor. Vamos a hablar con él sobre las últimas decisiones que ha tomado el régimen castrista y sobre todo cómo anda la economía actual, tendencias y predicciones para el futuro de Cuba. Bienvenido, Elías.
Muchísimas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí en tu compañía. Claro que sí.
Elías, indudablemente se han producido últimamente una serie de hechos, pero me gustaría que tú, para beneficio de nuestra audiencia, nos explicara la euforia de Díaz-Canel sobre la decisión de los 72 mil millones de dólares, que ha dicho que ha sido una batalla más ganada, al tiempo que se toman decisiones importantes al nuevamente tratar de llevar una economía que no sea paralela, y han vuelto las remesas, se han convertido ahora en dolarización. ¿Cómo queda el cambio? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Y qué hay detrás de todo esto? ¿Dónde quedan los envíos de la Western Union? Todas estas preguntas te las hago para que nos despejen las dudas, porque el cubano de la isla solamente recibe la información estatal. Sin embargo, a través de Radio Martí y Televisión Martí, tiene la oportunidad de escuchar los criterios bien fundamentados de un economista como tú. Yo tengo abierto tu blog de Cuba Economía, donde, por cierto, es como si fuera una Biblia en la cual yo me nutro. Y verdaderamente hay artículos que me llaman notablemente la atención, puesto que tú veías venir todo esto. Adelante con todos estos criterios.
Bueno, yo te agradezco mucho los elogios que haces a mi colaboración diaria, que es un servicio que hago a los cubanos para básicamente aquellos que lo lean se den cuenta de que lo que les están diciendo en Cuba tiene un modelo alternativo mucho mejor, mucho más correcto y que se podría perfectamente llevar a la práctica si Cuba fuera un país democrático. Y ese es mi único ánimo, no pretendo otra cosa. Pero al margen de eso, respecto de lo que tú me preguntabas, pues sí, hemos visto estos días que el régimen comunista ha dado marcha atrás a una decisión que tomó apenas hace 18 meses, que fue prohibir los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas. Una medida que ellos decían que se producía por el acoso de Estados Unidos a Cuba y porque habían unas bóvedas, unas presuntas bóvedas llenas de billetes de dólares que ellos luego no los podían utilizar en las transacciones económicas internacionales porque no podían demostrar la trazabilidad de ese dinero. Argumentos que eran falaces y que los tuvo que exponer la anterior presidenta del Banco Central, la señora Marta Sabina Wilson, que fue finalmente fulminada a comienzos de este año. Y bueno, pues dando marcha atrás y volviendo a la situación que había de antes, ellos dicen que ahora todo va a ir mejor. Y yo lo que digo es que no va a ir mejor, porque ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo que están haciendo es fundamentalmente dar marcha atrás, pero mal. La pregunta que un cubano se tiene que hacer en este momento es ¿dónde quedó la tarea de ordenamiento? ¿Dónde quedó la unificación del peso cubano con el CUC? ¿Dónde ¿dónde estaban aquellas bóvedas de llenas de papel que decía el gobierno que era lo que impedía que se pudieran tener los dólares en las cuentas corrientes? ¿Dónde está el régimen en este momento? ¿A dónde quiere ir con esta medida? Son preguntas que los cubanos de a pie, yo creo que se hacen todos los días desde que ha salido esta noticia, y que lo que vamos a intentar es explicar. En primer lugar, esta decisión es sobre todo una enorme contradicción en la política económica que se aplica en este momento. Si uno tiene en cuenta la situación de la economía cubana en este momento, dominada por una inflación galopante de un 44,5% de incremento en el mes de febrero, el último dato que tenemos, que es el doble del año pasado, y un crecimiento muy débil en los principales sectores de la economía, que apunta hacia una situación de estancamiento económico del Producto Interior Bruto, el escenario no es el más adecuado para volver a una situación como la que había en el año 2021. Cada momento en el tiempo tiene sus escenarios y tiene que, por tanto, adoptarse medidas adecuadas a cada escenario. Si ellos están hablando en este momento de estabilizar la economía, de luchar contra la inflación, de reducir el déficit, y adoptan una medida que lo que va a provocar es una expansión de la base monetaria del país, eso va a generar inflación. Y entonces se contradicen en lo que están pretendiendo conseguir y lo que hacen con sus medidas. Y de la misma forma que dijimos que la tarea de ordenamiento en su momento, cuando ellos decían que iba a ser la solución, la piedra filosofal para todos los problemas que tenía la economía cubana, iba a ser un caos, pues ahora decimos que con esta medida no vamos a ningún sitio y que esto no va a cambiar sustancialmente el cuadro crítico que presenta la economía cubana, porque la economía cubana, los problemas que tiene son mucho más profundos, estructurales y graves que una somera autorización a abrir depósitos en los bancos cubanos en dólares, que es algo que además ya se hacía antes, o sea que no es ninguna cosa novedosa ni nada por el estilo. ¿Qué consecuencias puede tener esta medida? Porque es lo que más me preguntan muchas personas. Yo diría fundamentalmente, Cari, dos. En primer lugar, va a haber, si las tendencias se mantienen, una importante depreciación del peso cubano con respecto al dólar. La moneda débil se va a resentir con respecto a la moneda fuerte y los cubanos van a querer acaparar dólares. Y muchos, para poder tener dólares, van a tener que comprarlos en el mercado informal, que es el que mejor funciona, porque el otro mercado cambiario, ese de 1 por 120 que creó el verano del año pasado el ministro Gil, da cantidades muy fijas, muy limitadas. Y si hay un boom de demanda muy fuerte, que lo va a haber, lo más probable es que bajen todavía más el importe de lo que se puede cambiar, que ronda creo que los 100 dólares diarios, más o menos. Ahora lo que ocurre es que va a haber que reunir muchos más pesos para poder comprar un dólar, y la gente va a tener que buscarse la manera de poder conseguir ese cambio en el mercado informal, que es el que funciona a las 24 horas del día, porque los otros ya sabemos cómo funcionan. Llegas al banco, te ponen en cola, y a lo mejor si ese día se acabaran los dólares, te mandan para tu casa sin nada. La gente va a intentar conseguir dólares y el dólar se va a poner enormemente caro, va a subir de valor con respecto al peso, y eso va a ser inflacionista, porque los productos en pesos cubanos se van a encontrar con un peso muy débil y eso hará que los productos suban de precio también. Con lo cual, la inflación va a arraigar y va a tener consecuencias muy negativas. Y la otra consecuencia que yo veo muy dañina es que esta decisión del régimen marca más aún todavía la injusticia social existente en Cuba entre las personas que tienen fe, familiares en el extranjero que les mandan remesas y que pueden tener esos pequeños depósitos en dólares para satisfacer necesidades como champú o aceite para poder cocinar, productos que no se encuentran ya en las bodegas cubanas, o evidentemente lo que hacen es tener acceso a otro tipo de gastos, como puede hacer un fin de semana en un restaurante, en un hotel, etcétera. En todo caso, lo que van a marcar son diferencias económicas, sociales, muy grandes, entre los cubanos que solo tienen pesos y los cubanos con dólares. Y eso es contrario al régimen comunista y a la idea de la justicia social y del paraíso de los vulnerables y toda esa matraca que cuentan ellos una y otra vez. Y los cubanos lo van a ver y eso va a aumentar más todavía la distancia y la separación de lo que los cubanos de a pie tienen con respecto a sus dirigentes. Bueno, es una medida errónea, equivocada totalmente. Si la ha impulsado el nuevo director del Banco Central, que fue el que relevaba antes las cadecas, es una auténtica metedura de pata apostar por depósitos en dólares, que además, con el miedo histórico que los cubanos tienen a los bancos, que es un miedo muy justificado porque los bancos cubanos estatales han hecho auténticos desastres en la economía privada de los cubanos, yo no creo que se vaya a producir una expansión muy grande de los depósitos bancarios en dólares, sino es para conseguir esas tarjetas con las que luego se puede comprar todo tipo de productos cuando los hay en las tiendas que venden en moneda libremente convertible. Esa es mi posición sobre esto, que podemos, si quieres, profundizar más en otras aristas, pero en líneas generales es lo que trae consigo esta medida.
Tengo dos preguntas para ti.
Adelante.
Bien, la primera es Western Union. Indudablemente, ¿dónde quedan ahora los envíos de la Western Union? Y por otra parte, el régimen cubano muy eufóricamente ha dicho que van en la posición correcta con y que la dolarización pues sencillamente beneficia a la población. Estamos viendo que le siguen apostando al turismo. ¿Es esto una forma como de atraer la inversión extranjera verdaderamente, mientras que el diario vivir del pueblo cubano cada día se deteriora más y se ha incrementado hasta en lo que es el repercute dentro de lo que es la violencia en el país? Dame tu respuesta y tu criterio en torno a esto.
Bueno, son dos cuestiones, y aunque parezcan interrelacionadas entre sí, no estrictamente lo están, ¿no? Vamos a ver, la situación económica de Cuba en este momento es muy delicada. Yo no quiero preocupar demasiado a nuestros oyentes, ni tampoco lanzar un mensaje alarmista, porque sé que nos escuchan en Cuba, y lo que menos quiero es inquietar a la gente. Pero la situación de la economía cubana, Cari, no está para andar con juegos. Es muy grave y la economía cubana puede estallar e implosionar en cualquier momento a lo largo de este año, porque las autoridades no están actuando correctamente y las medidas que se toman no dan ningún resultado en línea con lo que verdaderamente hace falta. Eso es importante de tenerlo en cuenta, y por tanto hay que tener mucha precaución, hay que protegerse frente a lo que va a venir, y hay que saber que lo que va a venir va a ser muy malo, mucho peor de lo que se ha vivido hasta ahora. No será un periodo especial, porque no tiene nada que ver con lo que fue el periodo especial, pero nos vamos a acercar a una situación que para muchos cubanos va a ser un salto al vacío, y una situación muy compleja para llegar no solo a fin de mes, sino al día 5 de cada mes. Y en esa situación, bueno, pues las amenazas son numerosas. Es verdad que el cubano no pierde su empleo, eso es cierto. Va a tener un trabajo siempre mediocre, mal pagado, en el sector estatal o en el sector presupuestado, pero el sector privado no tendrá el desarrollo y el crecimiento que tiene que tener. Y muchas MIPYMES van a quebrar, van a desaparecer. Ese dato, por ejemplo, lo estamos pidiendo nosotros. En mi blog lo pido en el sentido de que sí, nos dan el número de MIPYMES que se crean por el régimen, pero no nos dicen cuántas mueren. Y estamos hablando, con los contactos que yo tengo dentro de Cuba, de una mortandad de muchísimas MIPYMES que al cabo de unos meses desaparecen, porque las personas que las han puesto en marcha se dan cuenta de que es muy difícil sacar esos negocios adelante. Por lo tanto, vuelvo de nuevo a mi punto de partida, de que no es fácil hacer una previsión positiva de la economía cubana en este año, y que habrá que tener muy en cuenta esa situación de cara a la toma de decisiones por parte de los actores económicos.
Tan recientemente como el pasado 7 de abril, tú hablas en un artículo muy interesante de Cuba Economía, la inversión sostenible en Cuba, y lo titulas "No, gracias". Dame un criterio de por qué tú estás expresando esa opinión, porque vemos que el cubano de a pie ni tan siquiera tiene derecho a tener un poco de actividad laboral dentro de lo que es el turismo, que es a lo que ellos le apuestan. O sea, el cubano de a pie no tiene acceso a poder poner su negocio, como por ejemplo en República Dominicana, como tú hablas verdaderamente en Benidorm, en Canarias, en Mallorca. O sea, ese es un golpe muy fuerte que le ha restado fuerza a lo que es el mercado laboral cubano luego de la pandemia, que cerró prácticamente todo tipo de negociación y la economía dentro de la isla. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, y el tema de la inversión sostenible en Cuba yo lo vinculé en mi artículo con lo que es la construcción de plazas hoteleras, que cuando uno analiza la inversión en Cuba, que la hace todo el Estado porque el sector privado no puede invertir porque no es dueño de los activos, allí quien invierte es el Estado comunista, pues nos encontramos con que la prioridad de la inversión pública estatal es construir hoteles y habitaciones de hoteles. Más del 40% de la inversión realizada en el año 22, o perdón, en el año 21, que es el último que han publicado estadísticas, fue dirigido a construir plazas hoteleras. Y luego resulta, Cari, que esas plazas hoteleras, según el dato del turismo del año pasado, solo se ocupó una plaza de cada 7 habitaciones. Es decir, tú tienes 6 habitaciones vacías y solo una ocupada del conjunto. Es un negocio desastroso, porque a ti te cuesta mucho dinero invertir en la construcción de plazas hoteleras y de hoteles de lujo para llenarlos de turistas que se supone que van a venir, pero luego los turistas no vienen. Y habrá que saber por qué los turistas no van a Cuba como a la República Dominicana, que llegaron 8 millones de turistas en el año 2022 y a Cuba no llegaron ni siquiera 2.5. Estos son datos objetivos y reales. ¿Y por qué el régimen invierte en turismo y no invierte en los motores internos de la economía? Pues básicamente porque el régimen le importa un bledo que los cubanos tengan buenas viviendas, que los cubanos tengan acceso a la luz, a la electricidad y al gas sin apagones y sin carencias. Les importa un bledo que hayan alimentos, que la gente pueda tener una dieta alimentaria. Ellos están en el tema de la seguridad alimentaria y de todos esos programas de Naciones Unidas, pero en Cuba no hay nada que comer. Y lo poco que hay para comer se tiene que pagar a precios escandalosos. Entonces, en vez de invertir en los motores internos de la economía, que es lo que habría que hacer con racionalidad y con sensatez, ellos construyen hoteles y plazas hoteleras porque esperan con eso ganar más divisas para llenar las arcas del Estado, que es lo único que les interesa. El negocio por el negocio, ganar divisas, euros, dólares, lo que sea, con tal de llenar sus arcas del Estado, que luego destinan a los fines que ellos creen que tienen que destinar, porque como son los únicos que pueden hacer esas cosas, las hacen. Eso es lo que yo llamaba que no es inversión sostenible. No se puede mantener en el tiempo ese modelo. En algún momento caerá, porque cuando ellos se den cuenta del desastre que han hecho inmovilizando enormes cantidades de recursos en la construcción de hoteles vacíos, pues alguien, pues me imagino yo, que tendrá que tomar una decisión de decir hasta aquí hemos llegado.
Bajo tu punto de vista y tu criterio, ¿qué se esconde detrás de la vuelta de Cuba al dólar? ¿Atraer la inversión extranjera? ¿Poder garantizarle al inversionista que existe una sola moneda para que no tenga problemas con los cambios de la moneda libre convertible? ¿A dónde vamos y cómo estamos parados en este aspecto? Me gustaría el análisis tuyo, tu opinión al respecto.
Cari, yo creo que no vamos a ningún sitio, y te lo digo con todo el cariño. Yo creo que esto no va a beneficiar a la inversión extranjera, esto no va a beneficiar tampoco al turismo, ni va a beneficiar a ningún sector, ni a las MIPYMES tampoco. Hoy leí algún artículo ya de algún colega que va diciendo que las MIPYMES se van a ver muy estimuladas por esto. Bueno, puede que sí, que alguna lo tenga, pero otras no. Con esto no vamos a ningún sitio, porque lo que quiero que nuestros oyentes entiendan es que esta medida que ha adoptado el régimen comunista es deshacer otra medida que creyeron que iba a ser la solución a todos los problemas y que la acabaron eliminando. Es como un carrusel, como una tómbola, en la que hoy juegan al número 13 y mañana juegan al 18. ¿Se equivoca con el 13? Pues no importa, juegan al 18. Como el dinero es de ellos y hacen lo que les da la gana, no tienen absolutamente ningún límite. Si el dinero fuera de un señor privado que tiene que conseguir una rentabilidad para presentársela al consejo de dirección, porque si no lo botan a patadas de la empresa, la cosa sería muy distinta. Pero estos manirrotos comunistas hacen y deshacen lo que quieren en el país. En ese sentido, no hay que verle a esto más que una corrección de una medida errónea que se adoptó hace un año y medio. Y ya te auguro que en un tiempo no excesivamente lejano vamos a ver movimientos parecidos en las tiendas en moneda libremente convertible. Porque el fracaso de las tiendas en moneda libremente convertible lo están anotando ya y lo están viendo ya. Muchas están desabastecidas porque no tienen capacidad con lo que venden dentro de la isla para luego ir a comprar más género. Y resulta que quienes están ganando dinero con esas operaciones son las mulas que salen de Cuba afuera y compran en los mercados de Haití o en los mercados de Panamá y llevan a Cuba todo tipo de productos, desde tintes de pelo hasta ropa de niño chiquitico, lo que sea. Y esa gente es la que sale ganando, pero el Estado no. El Estado con sus tiendas en moneda libremente convertible lo que está es en un auténtico callejón sin salida. Y no tardaremos mucho, y lo digo aquí en tu programa, no tardaremos mucho en ver cómo se produce un cierre de esas de esos establecimientos, que ya veremos qué forma lo hacen y con qué modalidad, pero evidentemente no han dado resultado. Ellos, cuando se equivocan con algo, lo corrigen. Y eso es algo que, bueno, no lo podemos cuestionar, pero efectivamente se pierde un tiempo valioso en atender las necesidades del pueblo cubano.
Y a punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darte las gracias a Elías, nuestro invitado, nuestro economista, y a todos los que han estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y les invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.